Muy buen día.
Buenos días.
8:14 minutos.
8:14 minutos.
ADN.
Bueno, varios temas van a estar sobre la mesa en las próximas horas en torno al Ministerio de Justicia. Por una parte se pone en marcha el nuevo servicio de reinserción social juvenil en la zona sur del país, pero queremos mirar también qué está ocurriendo con este anuncio de infraestructura penitenciaria y particularmente con un servicio que depende del Ministerio de Justicia, que es el registro civil y que ha presentado algunas dificultades, ya lo hemos visto, con el pasaporte, la visa waiver y también hay algunas denuncias respecto de la cédula nacional de identidad. Temas que queremos conversar a esta hora junto al Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que nos acompaña aquí en ADN. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días.
Muy buenos días, Paula y Mauricio, y bueno, muy buenos días también para todos los auditores y auditoras de la radio.
¿Cómo le va, ministro? Partamos por eso último que ya planteaba Mauricio, que es para varios la denominada crisis del registro civil en torno al nuevo sistema de identificación. El servicio anunció en los últimos días la desvinculación de algunos responsables del proyecto, pero para varios la crisis sigue, la crisis no termina, por lo pronto para los funcionarios que incluso están amenazando con movilizaciones. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted como ministro de Justicia de cómo se ha gestionado en estos un poco más de un mes de este nuevo sistema de identificación?
Sí. Bueno, primero que todo, efectivamente, llevamos un poco menos de un mes. El nuevo sistema de identificación comenzó a funcionar el 16 de diciembre de este año, del año pasado, y como ven, todavía no llevamos un mes en curso. El nuevo sistema de identificación es un cambio muy grande para nuestro Estado, para el registro civil, por cierto, y para cualquier país que quiera implementar un nuevo sistema de identificación. Es un cambio tecnológico completo, es un cambio de su infraestructura a través de la cual se realizan las capturas y es un cambio también en ciertas operaciones que se realizaban de una forma y que ahora se están realizando de otra. En ese sentido, nosotros estamos siguiendo muy de cerca la implementación de este nuevo sistema de identificación. La Dirección Regional del Registro Civil, la Dirección Nacional del Registro Civil tiene a cargo este sistema de implementación y yo le pedí al subsecretario y al director nacional del Registro Civil que reporten diariamente cuáles son todos los inconvenientes que está teniendo el sistema y además también cuáles son aquellos aspectos que se han ido solucionando en el transcurso.
Ministro, pero partamos por lo primero. ¿Usted comparte el diagnóstico de crisis que hacen los propios funcionarios? Ayer salió un reportaje en The Clinic donde hacía una radiografía al mes de funcionamiento de este nuevo sistema de identificación y hablaba, por ejemplo, de carnet con fotos cambiadas, de datos falsos, de solicitudes perdidas. Partamos por ahí. ¿Usted comparte el diagnóstico? ¿Hay una crisis? ¿Se ha producido una crisis en el registro civil a propósito de esta nueva implementación?
Yo creo que han habido dificultades y eso es indudable. ¿Ya? Hay dificultades, como le decía, además de la implementación de un sistema de esta envergadura. Recordemos que cuando se hizo una implementación similar hace 12 años atrás, costó más o menos 3-4 meses que el sistema se pudiera estabilizar. Ahora hemos tenido una estabilización en menos tiempo, ¿ya? Por ejemplo, actualmente ya se han realizado 181.000 documentos de identificación y de las cuales corresponde a 160.000 cédulas de identidad y alrededor de 21.000 pasaportes. Muchos de ellos ya se les han entregado a los ciudadanos y ciudadanas que han solicitado estos documentos y el resto están en el curso de entrega producto de los plazos mismos de confección y entrega de estos documentos. Lo que yo quiero sí señalar con bastante claridad es que muchas de las cosas que salieron ahí en el reportaje, por ejemplo, de que hubieran documentos con fotos cambiadas o con datos que no correspondían, no fueron documentos que se le entregaron a las personas que lo solicitaron, porque esas fallas se detectaron en la confección. Antes,
pero de todas maneras se demora la entrega de esos documentos, entiende uno, si la foto no era la que correspondía.
O una guagua de un mes que aparece con título de ingeniero comercial.
Claro.
Pero por eso es relevante que sepamos que esas fallas se detectaron a tiempo y no se le entregaron a la ciudadanía. En el fondo no están circulando documentos que no corresponda con la identidad de las personas, con los datos de las personas que han solicitado estos documentos. Y de una u otra manera los funcionarios también tienen su propia agenda, de hecho están solicitando ciertos aspectos que están discutiendo con la Dirección Nacional del Registro Civil, y esperamos que también estén a la altura del desafío que implica la implementación de este nuevo sistema.
Ya, pero el punto aquí, ministro, es si estos problemas no se pudieron detectar a tiempo, no se pudo detectar antes, no hubo una marcha blanca acá, y quiero ir rápidamente a lo que pasó con el pasaporte y la visa waiver. Yo entiendo que desde el registro civil se reunieron, sabemos, con autoridades de la Embajada de Estados Unidos acá en Chile, han dado el problema por solucionado, pero usted ya nos dice, o sea, se han emitido más de 80.000 pasaportes, supongamos que un porcentaje de ellos ha pedido esta visa waiver, que le ha sido rechazada, y han tenido que iniciar un largo proceso, que además es más caro, para tener la visa estampada de Estados Unidos en el pasaporte. ¿Cuánta gente está por de pronto con ese problema?
Bueno, primero de todos, los pasaportes que se han emitido son 21.000. Son 160.000 cédulas de identidad, 21.000 pasaportes, 181.000 documentos de identidad o pasaporte, como para que veamos el orden de magnitud. Lo segundo es que efectivamente hubo una marcha blanca en el sentido de que se pudieron ir probando los distintos sistemas. Y vuelvo a reiterar, este es un cambio gigantesco. O sea, es un cambio que para cualquier país significa un cambio muy sustantivo. En el fondo es tener un nuevo sistema de identificación. Nuestro nuevo sistema de identificación, además, nos va a permitir tener las cédulas de identidad dentro de las 5 más seguras del mundo. Y nuestro pasaporte con más de 70 medidas de seguridad, que también lo pone a la vanguardia mundial, nos abre camino a las cédulas digital. Estos cambios tienen ciertos acomodos siempre y requieren de ir afinando ciertos procesos. Ahora bien, si hay responsabilidad en cuestiones que se hayan hecho mal, es lo que nosotros estamos le hemos dicho al director nacional del registro civil, que tiene que hacer valer todas las responsabilidades. Si la empresa, por ejemplo, está incumpliendo ciertas obligaciones, bueno, tendrán que hacerse valer todas las multas respecto a la empresa.
Eso, o sea, todavía no está determinado, ministro, si la empresa ha incumplido ciertas obligaciones, porque entiendo que ya este mes deben comenzar los pagos a la empresa proveedora, que es IDEMIA.
Claro, este mes se hace el primer estado de pago, y cuando se hace el primer estado de pago, el servicio establece cuáles van a ser las multas que eventualmente se van a aplicar por la prestación no adecuada del servicio en ciertas categorías. Es un contrato muy complejo, este es un contrato gigantesco para el Estado, es un contrato que al Estado en su conjunto le ha costado mucho llevar adelante. Este es un proceso que se inició en el gobierno anterior. En el gobierno anterior iniciamos la licitación para tener un nuevo sistema de identificación. En el gobierno anterior se escogió a la empresa que está actualmente prestando este servicio, y a lo que nosotros nos ha tocado es implementar este nuevo sistema.
Pero en esta etapa, ministro, ¿no está determinado aún que haya incumplimientos de la empresa y que a propósito de esos incumplimientos se hayan generado parte de los problemas que se han generado?
Primero que todo, como le digo, no tenemos un mes de implementación, ¿ya? O sea, el 16 de enero de este mes se cumple un mes. Los estados de pago se cierran al mes de la implementación, y ahí el servicio hace entrega cuáles son eventualmente las rebajas que se le hacen al estado de pago producto de distintas incumplimientos que se pueden haber desarrollado durante este mes. Por eso esto es muy inicial. Nosotros entendemos los inconvenientes que han tenido los ciudadanos en algunos casos. Lo de la visa waiver fue un problema bien acotado. Nosotros recibimos abrimos un canal para recibir denuncias y poder ayudar a las personas, y tuvimos muy pocas solicitudes en ese canal, y además el problema se resolvió rápidamente. Uh-huh. Un problema que además no depende propiamente tal del registro civil. El registro civil, como ustedes saben, no lleva adelante este formulario que tiene Estados Unidos para postular a la visa waiver. Y el registro civil entregó las credenciales a todos los lugares respectivos, se los comunicó a la Cancillería con la debida antelación, y Estados Unidos tuvo este tiempo en el cual actualizó su formulario con la nueva letra que tiene el nuevo pasaporte.
Ya, con la
letra, pero eso.
Ya, ahora ministro, solo para tener claridad, perdón, respecto de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿de cuánto? Este primer pago, se habla de cientos de millones de dólares, ahí de mía. ¿De cuánto es el primer pago y eventualmente de cuánto podrían ser las multas?
Bueno, es que, como le digo, el contrato es muy complejo. Ya, yo me aventuraría, primero que todo, nosotros no llevamos adelante el contrato, lo lleva directamente el registro civil. Eventualmente, si hubiera alguna. Recurso jerárquico, sería el subsecretario el que conocería eventualmente el recurso jerárquico respecto a las multas. Entonces, como ustedes ven, estamos en un proceso muy inicial, no tiene ningún sentido aventurarse cuáles serían las multas, cuánto es el estado de pago en principio, porque como le digo, es un contrato millonario de cientos de millones de dólares, sin embargo, es un contrato que ni siquiera tiene adelante hoy por hoy su primer estado de pago. Y ojo, también para que la ciudadanía lo sepa, estos precios son en general los que se pagan alrededor del mundo. Para nuestro sistema de identificación, además, una de las conveniencias que tiene este nuevo sistema de identificación es que logramos tener un contrato más barato que el que teníamos previamente. Es decir, tenemos hoy por hoy un contrato que le cuesta menos al Estado que lo que le costaba con el sistema de identificación antiguo.
Ya se habla de 226 millones de dólares, que dependiendo de la cantidad de documentos que se impriman podría llegar hasta los 500 millones de dólares. Mi punto era si las multas son equivalentes a esta cantidad de dinero, eventualmente incluso superiores, dadas las fallas que se están estado denunciando.
Es que claro, es que Mauricio, las multas van por distintos tramos, pueden ir por la intermitencia del servicio, pueden ir por la falla de la producción, pueden ir por la falla en la entrega, pueden ir por distintos, son muchos factores. Es un contrato que tiene cientos de páginas, entonces no tiene mucho sentido, como le digo, que nosotros estemos viendo ahora en la particularidad. Esto hay que verlo, como dijo un exministro, papelito en mano, y una vez que tengamos el estado de pago y la resolución del registro civil respecto a eventuales incumplimientos.
Ministro, lo último sobre este tema, porque hay varios otros sobre la mesa. ¿No se ha considerado la salida o pedirle la responsabilidad o que pague la responsabilidad al director del registro civil?
Primero que todo, nosotros le hemos solicitado al director del registro civil que en razón de los distintos inconvenientes que haya, de señales muy claras respecto a que podemos tener fallas en el servicio, porque las fallas en el servicio afectan directamente a la ciudadanía. El registro civil es un servicio muy muy complejo, muy delicado y además muy sensible para la ciudadanía, sí, claro. Porque tienen que ir a buscar sus documentos que son centrales para la vida diaria de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, cuando el registro civil tiene un problema, nos genera un inconveniente. Y por lo mismo le hemos dicho al director que sea muy estricto. Por eso, con el inconveniente que se generó con los enrolamientos, se le pidió la salida al director regional. Por eso, con los inconvenientes que han habido en la implementación del nuevo servicio, se han pedido ciertas responsabilidades. Nosotros estamos evaluando permanentemente, por eso le tenemos actualmente una reunión que es diaria entre el subsecretario y el director nacional del registro civil, y el subsecretario me informará si es que hay que tomar alguna decisión de otra índole.
Perfecto, estamos conversando con Jaime Gajardo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, en esta edición del ADN Hoy. Ministro, con lo que ha pasado el año 2024, ahora incluso con la formalización que va a haber por esta unión de los casos FACTOP y audios, ha tomado mucho protagonismo el centro penitenciario, el anexo cárcel Capitán Llaver, y se ha puesto sobre la mesa, a propósito de lo que va a pasar hoy día con el Rein Vial y más, que ya no hay cupos en ese Capitán Llaver. Eso por un lado, y por otro, a propósito también del caso audios, una voz que levanta la abogada de Leonardo Villalobos es que no hay en Chile ningún recinto de estas características. ¿Se ha pensado ampliar Capitán Llaver? ¿Hay alguna posibilidad de que haya un recinto de esas características para mujeres? ¿Y qué lugar cumple en la realidad penitenciaria Capitán Llaver hoy día? Usted presentó la semana pasada el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria para lo que viene del 2025 al 2030. ¿Cómo se enmarca, cómo se enfoca ahí?
Sí, yo en esto quiero ser muy claro. Nosotros tenemos un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria para hacernos cargo del principal problema que tiene nuestro sistema penitenciario hoy por hoy, que es la sobrepoblación. Nosotros cuando asumimos como gobierno teníamos prácticamente el total de la capacidad instalada, ocupada, es decir, un 97,3%, y debido al aumento bastante importante de la población privada de libertad, hoy por hoy tenemos más del 30% de sobrepoblación, es decir, hemos aumentado en prácticamente 20.000 plazas en los últimos 3 años, y eso implica que nuestro país tiene que enfrentar este desafío. Para eso hemos presentado este Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que lo que hace es contemplar aumentos y ampliaciones de establecimientos penitenciarios a lo largo del país, la creación de 2 cárceles nuevas en Calama y Copiapó, y además la habilitación de la cárcel de La Laguna en Talca, que la vamos a habilitar esta semana. Sin embargo, no tenemos contemplado una ampliación de Capitán Llaver. No están nuestras prioridades en eso. Están nuestras prioridades en aumentar en general los recintos que acogen a la población penal. El Capitán Llaver es un anexo muy pequeño, muy específico para personas que tienen alta connotación pública, pero nuestro acento está en mejorar las condiciones de el conjunto de las personas que están al interior del establecimiento penitenciario, principalmente porque ahí tenemos el problema. El capitán Llagar hoy por hoy tiene cupos todavía disponibles y por ende y no hay sobrepoblación.
Ya, ¿y tampoco un recinto equivalente para mujeres, ministro?
Práctico. Y sin embargo tenemos problemas de sobrepoblación, por ejemplo en Copiapó, en que tenemos un 200% de sobrepoblación. Entonces por eso el énfasis está en tener un nuevo centro penitenciario en Copiapó o en otros lugares del país. Entonces no están nuestras prioridades. Y respecto a las mujeres, nosotros elaboramos un plan de condiciones carcelarias para mujeres privadas de libertad. Entre otras cosas hemos recogido las recomendaciones que nos han entregado distintos organismos. Y la prioridad que tenemos en el ámbito de las mujeres son las mujeres privadas de libertad que se encuentran embarazadas o con hijos menores de 2 años. Ahí está nuestro foco. Actualmente tenemos solo una mujer, que es Leonardo Villalobos, con vinculada con casos de delitos económicos. Y nuestro foco ha estado en lo otro. Tenemos una gran cantidad de mujeres a lo largo del país embarazadas o en situación o con hijo o hija menores de 2 años. Y ahí es donde hemos estado poniendo el foco. Por eso ampliamos, por ejemplo, el Centro Penitenciario Femenino Santiago para tener una sala materno-infantil y hacernos cargo de la situación que había, muy delicada, de las mujeres en San Miguel que se encontraban en situación de embarazo. Entonces, por lo mismo también reestructuramos y remodelamos el Centro Penitenciario de Bulnes en la región del Ñuble, y así hemos desarrollado un conjunto de proyectos a lo largo del país con el objeto de hacernos cargo principalmente de esa situación. Ahí está nuestro foco el día de hoy.
Ya, ministro Guajardo, en estas últimas horas hemos conocido también de este recorte presupuestario, entre otros al Ministerio Público, un recorte de 7.000 millones que hoy día los parlamentarios se lo van a hacer presente tanto al ministro de Hacienda como al fiscal nacional, en medio de toda la preocupación por el combate a la delincuencia. Desde su visión como ministro de Justicia, ¿este recorte presupuestario pone en jaque el combate al crimen organizado, por ejemplo?
Bueno, primero que todo, señalar que esta es una medida que se tomó producto de lo que mandata la ley de presupuesto. La ley de presupuesto aprobada en el Congreso estableció la obligación de realizar una rebaja preventiva del gasto público durante los primeros 10 días de enero, por un total, si mal no me equivoco, de 500 millones de dólares. Además, lo señaló en ítems específicos.
544.000.
Bienes, servicios. ¿Cuánto me dijo Paula? Dijo 544 millones,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. 544.000 millones.
Tenía el orden de magnitud. Uh-huh. Lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es cumplir con aquello, no es un recorte general para el Estado. Todos los ministerios, y por cierto el Ministerio Público en particular, creo que es un recorte que complica en general al Estado. Entonces, pero bueno, se está cumpliendo con el mandato que estableció la ley de presupuesto aprobada por el Congreso Nacional.
Sí, el punto aquí, y que es lo que va a ser parte del debate parlamentario, si esto no se puede recortar de otro lado que no sea el Ministerio Público, dado el énfasis que se ha puesto en el combate al delito.
Yo creo que esa es una discusión, por así decirlo, válida. Nosotros, de hecho, yo en un par de horas más tengo que ir al Congreso, principalmente porque tenemos dos proyectos de ley que son muy relevantes, que inyectan recursos al Ministerio Público. Es la inyección de recursos más importante que se ha hecho en la historia del Ministerio Público, que es el proyecto de fortalecimiento de Fiscalía Supraterritorial, y de hecho ambos se encuentran ya en los últimos trámites legislativos. Entonces, si eventualmente se aprueban esos proyectos, también va a haber una inyección muy importante de recursos para el Ministerio Público, de hecho, la más importante de su historia.
Ministro, una última cosa porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Entra en vigencia o ya se estrena, hace su estreno en la zona sur del país desde el Maule hasta Magallanes, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es parte de estos organismos, de estas instituciones que vinieron a reemplazar el SENAME? Se ha hablado que en el norte del país, donde esto partió, tuvo una compleja implementación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué medidas se han tomado y qué garantías puede dar el gobierno para que en la zona sur esto no pase o simplemente de una manera más fácil, por decirlo de alguna forma?
Sí, primero que todo, señalar que el nuevo servicio es parte de una reforma muy sustantiva a la ley de responsabilidad penal adolescente, al sistema de responsabilidad penal adolescente. No solo se crea el nuevo servicio, sino que se especializa todo el ámbito vinculado con la reinserción social juvenil y la responsabilidad penal adolescente. De hecho, se complementan, por ejemplo, con nuevos fiscales especialmente abocados a aquello, con salas especializadas en el Poder Judicial, con defensores especializados, con una red de trabajo interinstitucional, y es una reforma compleja. Por lo mismo, el Congreso, entendiendo que era una reforma compleja, una reforma de práctica, una reforma sustantiva a la ley penal juvenil, una reforma además que crea instituciones que no existían, estableció una implementación gradual, entendiendo el Congreso de muy buena forma, el Congreso y el Ejecutivo, por cierto, un proyecto que se presentó en el último, o sea, a finales del mandato de la expresidenta Bachelet, se tramitó durante todo el gobierno del presidente Piñera, y nosotros nos tocó terminar la tramitación y comenzar su implementación de una política de Estado, por decirlo de alguna manera. Es decir, ha contado con el aval de distintos gobiernos y distintas legislaturas también. Y entendiendo que es una política compleja por lo que implica, se estableció una implementación gradual. Ya, un año de vacancia para preparar la implementación, un año en el cual se implementa primero en el norte, que es donde comenzó a implementarse. Ahora, de hecho, el día de hoy comienza en la macrozona sur, desde la región de El Maule hasta la región de Magallanes, y tiene un conjunto de nuevas herramientas para quebrar las trayectorias delictivas de los jóvenes que han infringido la ley penal. En el norte tuvimos una implementación que, por aspectos prácticos, tuvo ahí una delicada, durante los primeros meses, costó que pudiera ponerse en marcha, pero ya iniciándose la implementación, ha tenido buenos índices, y eso es muy relevante, esto es muy significativo para nuestro país, porque tiene mejores índices, por ejemplo, en materia de internación provisoria. Se está ocupando de buena forma una herramienta que le entrega la nueva... esta nueva ley, que es la mediación penal. Entonces, eso ha permitido buscar otra forma alternativa a la prisión para que los jóvenes puedan hacerse responsables de las infracciones que han cometido a la ley penal, y con eso también reparar a las víctimas de esta infracción. Se está actuando actualmente con programas acreditados que debieran tener mejores índices en reinserción social juvenil. Se está actuando con instituciones acreditadas. A las instituciones ya no se les paga una subvención, sino que se les paga el total de lo que cuestan sus intervenciones. Y no se les paga por joven atendido, sino que se les paga por el total del programa. Lo que cuando se les pagaba por joven atendido tenía ahí un incentivo que era bien complejo. Entonces... es un cambio muy sustantivo que para nuestro país puede tener muy esperanzador, porque nos va a permitir intervenir aquellos jóvenes que han infringido la ley penal, y es la manera más sustentable de mejorar la seguridad de nuestro país, porque estos jóvenes, si nosotros logramos que el día de mañana como adultos no vuelvan a cometer un delito, vamos a estar quebrando el circuito delictivo.
Ya pues, ministro de Justicia, Jaime Bejar.